Vamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo número 12 todavía, porque tiene como tres cuerpos esto, ¿cierto? El capítulo 12, versículo 12, tiene tres conceptos que debemos ahí estudiar y aprovechar todo lo que el Señor nos pueda brindar para aprender de este versículo. Dice el capítulo 12, versículo 12 de Romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quizás podríamos decir, si es que no lo hemos dicho, qué importante es resaltar en este versículo 12, y lo mismo que leíamos ahí en Juan 16, ¿no es cierto? No hay ninguna promesa de prosperidad, de plenitud en este mundo. Nuestro gozo se proyecta a la esperanza, y en lo temporal, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Eso es muy importante también resaltarlo, porque nosotros podríamos ser seducidos por muchas doctrinas, teologías, posturas que hablan de que la iglesia tiene promesas para este mundo, ¿ya? Prosperidad, salud física inquebrantable, situaciones familiares, emocionales, en plenitud. Pero sabemos que no es así. El Señor nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, lo acabamos de leer. Y en consonancia con lo que Pablo escribe a los romanos, primero los versículos que ya hemos estudiado, todos apuntan a servir al Señor, a poner en servicio nuestros dones, en amor fraternal, con diligencia, no perezosos, con un espíritu ardiente, ¿no es cierto? Es decir, avivando el fuego del don que el Señor nos ha dado, sirviendo al Señor en una constante, en un presente continuo. Pero ahora en el versículo 12 nos presenta estos tres aspectos: gozosos en la esperanza. Amados hermanos, no hay gozo sino delante de nosotros. Gozo en la esperanza. Este mundo nos ofrece todo lo contrario. Nosotros somos probados, nuestra fe es probada, nuestra fe no es fortalecida por lo circunstancial, sino que es probada. Y obviamente la palabra de Dios nos fortalece la fe. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense ustedes, amados hermanos, que estuvimos la semana pasada leyendo muchos textos selectos de las Santas Escrituras que hablan abundantemente sobre el gozo. Nosotros necesitamos el gozo. Esto conecta al versículo anterior, el versículo 11, cuando habla del servicio con un espíritu ferviente, el espíritu ardiente, ¿no es cierto?, con ese fuego de Dios, que no tiene que ver con fenómenos sobrenaturales, como los carismáticos pentecostales enseñan, sino que tiene que ver con una actitud valiente, decidida, solícita, rápida, presta. Mucho de lo que decía nuestro hermano en el devocional, predicar con denuedo, con valentía. Entonces, veíamos que nuestro motor, nuestra vitalidad, es precisamente, o una de ellas, es precisamente el gozo. Nehemías decía que no estemos tristes, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y leímos muchos pasajes, hermano, en este breve recuento que quiero hacer, muchos pasajes relacionados con el gozo. Dice: estas cosas os he hablado, también dice el Señor, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, verso 11. Es decir, la Biblia abunda en esto tan importante que es el gozo. Pero el gozo no es algo efímero, ¿no es cierto?, algo que se sustenta en la nada, sino que tiene un sustento, una base. Es nuestra esperanza. Pablo dice acá, ¿no es cierto?, gozosos en la esperanza. El mismo Pablo dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Nuevamente es casi redundante la palabra de Dios respecto al gozo y también a la esperanza. El gozo se asocia a la esperanza. Hemos visto varios pasajes, ¿no es cierto? Uno también connotado, ¿no es cierto?, el que dice aquí en el capítulo número 10 de Hebreos, que lo leímos la semana pasada: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 35. Hijos míos, dice, perdón, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2. ¿Ya? En diversas pruebas debemos tener gozo. Imagínense ustedes, algunos piensan, no quiero experimentar esto, ¿eh? Pero solamente el Señor lo sabe. El Señor, y acuérdense que estuvimos hablando sobre la base de este gozo, como texto base era Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 8, donde habla precisamente de que nuestro gozo se sustenta, se alimenta en Cristo Jesús, en sus promesas, en su salvación, en esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en la gloria, ¿cierto? Y en esa promesa invisible. Nosotros no vemos aquello, pero lo creemos con todo nuestro corazón, y eso nos produce gozo. Y gozo, como hemos dicho, amados hermanos, es una complacencia sin igual. Es una complacencia que tiene que ver con más allá de una mera felicidad, de una felicidad o alegría temporal. Es algo que se proyecta, como lo dijimos, es la complacencia extrema de tener algo, pero además de esperar algo. Nosotros estamos esperando con ansias el regreso de nuestro Señor. Él nos va a venir a buscar, Él prometió que volvería y volverá. No hay que poner en duda que Él va a cumplir su promesa. ¿Cuánto hemos de esperar? Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros debemos estar esperándole, hermanos. Y como dice ahí en Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese que en una frase reúne estos dos eventos escatológicos gloriosos, que es el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar en este mundo. Eso, amados hermanos, en sí mismo, leerlo, comentarlo, exhortarlo, eso en sí mismo nos produce un gozo inefable y glorioso, decía Pablo. Ahora, ese gozo evidentemente es incomprensible, el mundo no lo puede experimentar. Por eso que hablábamos un poco de lo que Pablo le decía a los tesalonicenses: no quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, acerca de los que duermen en Cristo, de los que murieron en Cristo, porque hay promesas, que hay resurrección, hay vida eterna. La muerte no es el final de los creyentes, la muerte es el comienzo del gozo eterno, hermano. Imagínense ustedes. A veces falta más convicción de aquello, ¿eh?, en nosotros. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Por eso que el Señor les dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, yo me pongo primero en la lista ahí, ¿para qué voy a ser el super cristiano? Yo creo que usted también tiene que ponerse en la lista. Somos de muy poquita fe. Por eso que estamos tan preocupados de la vacuna, de que si nos da este virus o no nos da. Tenemos que cumplir nuestros deberes, es cierto, no se malinterprete, cumplir con las normas y la autoridad sanitaria es correcto, cuidarnos, todo eso debe hacerse, pero más allá de eso, amados hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Entonces, es muy importante hablar de esto, y cuanto más, hermano, y cuanto más, como se los prometía la semana pasada, ver al referente de los referentes, al ejemplo de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. El primer referente de todas las cosas, de todas las virtudes, es Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de cualquier tema y del libro que sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el centro del estudio es Cristo Jesús. Las virtudes son de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes, no nuestras virtudes. Entonces, el mejor ejemplo de gozo, y de una manera tremenda como lo enseña la Escritura, es nuestro Señor Jesucristo. Los invito acá a ir a su Biblia ahí, ¿no es cierto?, y buscar el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, como guste. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Vamos a dar lectura, hermanos, por favor, aquí a este texto que he estado estudiando, que tiene que ver con el ejemplo de los ejemplos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo siempre digo esta frase, que no hay otra mejor. ¡Qué tremendo pasaje, hermano! ¡Qué tremendo pasaje es este de Hebreos capítulo 12! Que conectando a todo el hilo conductor de Hebreos, sin duda es la superioridad de Cristo, la grandeza de Cristo, hermanos. Esta epístola tiene un sentido. Era dirigida, ¿no es cierto?, a unos destinatarios que estaban volviendo nuevamente a las raíces judaizantes, hermano. Es el gran problema del siglo primero, de los primeros siglos del cristianismo. Los judaizantes se volvieron acérrimos enemigos del cristianismo. Y no solamente en un sentido de represión práctica, ¿no es cierto? Porque Pablo, por ejemplo, era un judaizante que asolaba a la iglesia, sino con otro tipo de supuesto evangelio. Lo dice Pablo a los Gálatas, ¿no es cierto? ¿Quién los fascinó para seguir otro evangelio? Entonces, ese es el hilo conductor de la epístola a los Hebreos, la superioridad de Cristo. Y centra el autor de Hebreos, ¿cierto?, nuestros ojos y la mirada en Cristo. Por ejemplo, dice en el versículo 1, por tanto, este conector, como ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, estos conectores nos obligan a repasar, a considerar los versículos anteriores. Y los versículos anteriores están encasillados en el capítulo 11, que habla de la fe. Todo el capítulo 11 es la fe, en su definición y en testimonio de grandes hombres y mujeres de Dios que anduvieron por fe. Entonces, teniendo ese, como dice acá, estos testigos, esta tan grande nube de testigos, que se refiere evidentemente a los que aparecen en el capítulo 11, no vaya usted a imaginarse algo más allá de lo que dice el versículo, porque algunos han interpretado que se refiere a los ángeles, a hermanos superiores, a espíritu. No, aquí está hablando en sentido literal de todos aquellos que aparecen en lo que se considera como la galería de la fe, sea este un Abel, sea un Enoc, sea un Noé, sea un Abraham, sea etcétera, hasta Moisés aparece ahí y muchos otros. Esa es la grande nube de testigos. Es decir, para nosotros es considerar la Biblia, el testimonio de la Biblia, para alentar nuestra fe. Dice acá, teniendo en consideración eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta palabra asedia en el original va acompañada de asedia o nos acosa fácilmente. O sea, cada día es un asedio, hermano. Es estar cercados, prácticamente cercados, acorralados con el peso y el pecado. Nosotros somos peregrinos y tenemos que enfrentar estas vicisitudes de estos enemigos que confrontamos cada día. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Repitámoslo siempre para que no se nos olvide: el mundo, con sus pasiones, con sus deseos, con sus vanaglorias, con encumbrarse a una idea arribista, etcétera, etcétera. Ese es el mundo. Segundo, Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, y nosotros mismos, hermanos, que muchas veces lo consideramos el peor enemigo porque está todos los días las 24 horas con nosotros, 24/7 ahí leseando, ¿no es cierto? Voy a usar esa palabra, mortificando. Por eso que es importante, como dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado con su pecado, ¿no es cierto? Y todos portamos este viejo hombre. Bien, en ese concepto de enemigo somos nosotros asediados fácilmente. Y dice aquí el autor de Hebreo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera que cansa, una carrera que agota. Esta frase en el original tiene una palabra que es agón, de donde deriva la palabra que conocemos como agonía. Es una carrera agónica. No sé si usted se recuerda, hace muchos años atrás, podríamos decir décadas atrás, una imagen que perduró ahí en la historia, usted la puede buscar en YouTube, una corredora que no me acuerdo, en una de las Olimpiadas, creo que fue en Estados Unidos, cuando venía corriendo esa maratón, ¿se acuerde? Venía, pero torcida, más doblada, no sé qué, aquí en Chile tenemos varios dichos, pero venía torcida porque venía ya prácticamente agónica. Terminó esa maratón y fue un ejemplo, ¿no es cierto?, memorable de la competencia de ese momento. Entonces, para tomar como referencia eso, los creyentes a veces estamos doblados, hermanos, en esta carrera. Por eso que es tan importante esta temática, el gozo en la esperanza, nos permite seguir corriendo con paciencia. ¿Y por qué se requiere paciencia? Porque las cosas no son fáciles. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Porque el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, en sus promesas y en esas promesas que ciertamente se van a cumplir. Entonces acá dice, ¿no es cierto?, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después viene la parte medular que vamos a comentar, versículo 2, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, note, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos han de ser puestos en Cristo Jesús. Note que en estos versículos, hermanos, que hemos leído, uno se sorprende de una palabra que aparece en el versículo 3. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. La palabra contradicción. Es que realmente, hermanos, Cristo vivió una contradicción en su propia vida. Es un evidente contraste entre su plena santidad, él nunca pecó, ni hubo maldad en su boca, en su plena inocencia, en contraste al infame oprobio de sus verdugos. Y no solo eso, porque Cristo cargó el pecado de todos nosotros, hermanos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Nunca olvide, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no solamente cargó la madera, ¿ya? Algunos dicen, una vez conversábamos hace años atrás con unos hermanos, decíamos, ¿no es cierto?, y comentábamos sobre Simón de Cirene, que cargó la cruz. Acuérdense ustedes que ahí los romanos aplicaron su legislación y obligaron a llevar la cruz a Jesús, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Y Simón de Cirene cargó la cruz, pero Simón de Cirene cargó la madera solamente, pero no cargó nunca, jamás, el peso inimaginable, hermanos, inimaginable, el peso del pecado de toda la humanidad. Él cargó todos nuestros pecados, hermano. Ese peso es incuantificable, no se puede, ¿no es cierto?, medir, es insondable. Bueno, eso es lo que quiero decir. Ahora, el autor de Hebreos nos insiste en que pongamos nuestros ojos en él. Es la única manera de llenarnos de gozo. No en vano este texto dice así, que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él, por supuesto, que es nuestro referente en todo, en obediencia, en santidad, en justicia, pero también en el tema que estamos tratando hoy día. Ejemplo referente en gozo en medio de la adversidad. ¿Qué estaba viviendo el Señor Jesucristo? Bueno, el pasaje dice que el gozo estaba delante de él. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el gozo fue puesto delante de él? Como dice acá el versículo 2, leámoslo de nuevo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, refiriéndose a Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo propio. El gozo es el motor, la dinámica de su caminar rumbo al último de los montes que debía escalar, rumbo al monte de la calavera o Gólgota. Entonces, ¿qué significa eso? Amados hermanos, creo que la mejor manera de responder es acordándonos de ese pasaje que está en el tremendo texto y capítulo 53 de Isaías, ¿se acuerda? Isaías 53, cuando habla del padecimiento del Mesías, cuando dice que ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? subirá cual renuevo, cual brote delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos nuestro rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el Mesías. Y si seguimos leyendo, dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero más adelante dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Hay algo que la Escritura nos revela. Muchas veces quizás nos preguntemos nosotros, ¿qué iba pensando el Señor rumbo al Gólgota? ¿Qué pensaba mientras lo latigueaban, ¿no es cierto?, en el pretorio, cuando esa herramienta o arma de tortura infame, el flagelo, un taxilatum, que le llamaban los romanos, que eran unas correas con incrustaciones de metal y de hueso, que se incrustaban en su espalda, le arrancaban la carne, le hacían perder mucha sangre. Él se fue con mucha sangre menos rumbo al Gólgota, hermano. ¿Qué pensaba el Señor? Aquí dice la palabra. Más allá de empezar a buscar profecías como algunos, no, leamos la Escritura. La Escritura revela, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, él se proyectaba más allá de lo que estaba viviendo en el momento. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. En otras palabras, en medio de la afrenta y la ignominia, la afrenta, ¿no es cierto?, la ignominia, ese vituperio, esa ofensa gratuita que tuvo el Señor. Nuestro Señor Jesucristo miraba más allá del dolor presente y temporal. Su gozo no era un mero placer oculto al dolor, como las prácticas de los faquires. ¿Ha visto los faquires en la India? Se sientan en camas de clavos y se incrustan cosas, y ellos rinden un culto al dolor. O los monjes hindú-budistas. Ni menos una devoción penitente de autoflagelación, como el paganismo lo expresa en sus ejercicios cultuales. Nosotros tenemos la historia llena de estos paganos, ¿no es cierto?, del oscurantismo católico romano, que se autoflagelaban para ser aceptos delante de Dios. No, eso no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento, su padecimiento no tenía que ver con una expresión cultural de placer al dolor. Nunca interpretemos eso. El texto dice que por el gozo puesto delante de él. Esta frase tiene armonía con lo que dice el profeta Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al ver de antemano el resultado final o fruto de la aflicción y de su sacrificio, de su obediencia, de su entrega voluntaria, él, solo él, experimentó con gozo y profunda satisfacción esos momentos de profundo dolor, tristeza y agonía. No olvidemos, hermanos, que él era 100% hombre. No olvidemos que el Señor Jesucristo confesó en un momento que estaba muy triste y angustiado en el huerto de Getsemaní, según lo dice Mateo capítulo 26, versículo 38, y que su angustia se mostraba evidente en su profuso dolor, que caía al suelo como grandes gotas de sangre. ¿Se acuerda Lucas capítulo 22, verso 44? Es el único pasaje que dice que el Señor llegó a un estrés, a un umbral, por decir así, de angustia, de dolor, que dice la Escritura que su sudor era tan intenso que goteaba al suelo como gotas de sangre. Algunos entendidos, no voy a ser dogmático en esto, pero algunos entendidos han sugerido la idea de que el Señor vivió un extremo de angustia que produce eventualmente, es muy raro que ocurra, pero puede ocurrir, produce lo que se conoce en la medicina como hematohidrosis. Hemato tiene que ver con sangre, hidrosis tiene que ver con agua, con sudor. Es decir, ellos explican que eventualmente en una angustia extrema, los conductos de la sangre se pueden mezclar con los conductos del sudor. Dicen así, explican de una manera científica lo que ocurrió, pero como haya sido, él estaba padeciendo, estaba en un profundo dolor, en una profunda tristeza que él mismo la dijo, en una profunda agonía. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia nos dice que Cristo no fue a la cruz con rezongo, ni con reproche, ni de manera vacilante, nunca él vaciló, sino que con gozo. El gozo estaba puesto delante de él. La Biblia dice que el Señor, como Jesús hombre, ¿cierto?, en ese misterio hipostático, en esa unión, porque él no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad, es decir, Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, fue fortalecido en medio de súplicas, lágrimas y acompañado de la presencia angelical. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y Lucas, capítulo 22, verso 43, hablan de aquello, ¿ya? La presencia angelical fortaleció a nuestro Señor Jesucristo. Su gozo de estar cumpliendo plenamente la voluntad de su Padre le llevó a afirmar su rostro como un pedernal, como una piedra, como una roca, ofrendando voluntariamente su cuerpo santo en manos de los impíos. Nunca olvidemos tampoco, hermano, que el Señor dijo ahí en Juan 10, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, cuando dice de mí mismo, dice voluntariamente, de mi voluntad, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Lo que ocurrió en la cruz, hermanos, no fue un asesinato, no fue un crimen, fue un sacrificio, fue una ofrenda, y todo hecho con gozo. ¿Lo podemos entender? Con nuestra mente natural es imposible. Esto se puede solamente concebir por fe y por el testimonio de las Santas Escrituras. El profeta Isaías dice así: vi mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mesar es arrancar, le arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7. Algunas cosas que quiero resaltar. Primero, los verdugos le arrancaban la barba. Segundo, su rostro fue objetivo de injurias, se burlaban, de ignominia, de afrenta, de vituperio, ¿no es cierto? Enlodaban su honra, pero además en lo físico fue objeto de no solamente de escupos, hermanos, sino que de esputos. ¿Sabe lo que es un esputo? La diferencia del escupo, el escupo o saliva, es, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos en la boca para lubricar el movimiento de la lengua, etc. Pero esputos son secreciones bronquiales, hermano. Nuestro Señor Jesucristo a ese extremo llegó. Imagínense, de no ser por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios y el gozo que estamos estudiando, esta obra de salvación hubiese sido imposible. Por eso que el Evangelio va más allá de una lógica humana, hermano. Va más allá de una novela del más eximio de los escritores. Es la historia del Padre y del Hijo, la historia eterna de redención. Para la gloria de Dios, la vida, el padecimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos permite mirar la perfecta definición del gozo, el cual siempre se proyecta hacia la esperanza de gloria. El gozo es la vitalidad que fortalece el peregrino. La Biblia dice que el gozo es nuestra fortaleza, ya lo leíamos en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Cristo enseñó respecto al gozo, poniendo una ilustración acerca de los padecimientos de una mujer encinta, la cual llora y lamenta por los dolores temporales del parto, pero con el gozo cumplido una vez que da a luz su hijo anhelado. Juan capítulo 10, verso 20 al 22, texto que ya lo citamos en ese en ese listado, ¿cierto?, en esa selección de versículos bíblicos, de pasaje, la semana pasada. La aflicción temporal no puede arrebatar el gozo de lo que significa aquel cumplimiento de las promesas venideras, como Pablo decía, como entristecidos, mas siempre gozosos. Podríamos decir y añadir muchas cosas, hermanos, respecto al gozo. Pero volvamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12. Luego de poner a nuestro ejemplo, número uno, que es nuestro Señor Jesucristo, respecto al gozo, del cual hemos estado hablando en extenso, el gozo, ¿no es cierto? Vamos a ver la base de este gozo. Dice acá en Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza. Permítanme, hermano, mencionar este asunto de la esperanza. Porque en esperanza hemos sido salvos, hermano. Aquí el apóstol Pablo también enseña en otras partes que usted lo puede revisar. Por ejemplo, Romanos capítulo número 8. Si lo quiere escuchar o lo anota ahí, Romanos capítulo 8, versículo 24. Dice así, Romanos capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, nuestra esperanza es invisible. Y yo podría agregarle algo más conforme a los relatos bíblicos. Es una esperanza casi imposible en lo humano, absurda. Por eso que dice la Escritura, en lo humano estoy hablando, que todas estas cosas, para el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, todo esto es locura. Pablo usa una palabra griega y es locura, que es estupidez. Entonces, cuando nosotros presentamos el Evangelio con pureza, no espere otra cosa del mundo, a menos que el Señor intervenga en el corazón de los oyentes, no espere aplauso. Espere lo que el propio Señor experimentó y sus apóstoles, la mofa, la ignominia, la burla, porque le van a catalogar de estúpido, de irracional. Pero Pablo dice que en esperanza fuimos salvos. Nuestra salvación, que nos produce gozo, se proyecta en la esperanza, pero una esperanza invisible. Porque esperanza deriva de la palabra espera. Y la palabra espera es el núcleo de la fe. La fe, según Hebreos 11.1, que es certeza o sustancia de lo que no se ve, de lo invisible. Certeza de lo que estamos esperando y convicción de lo que no se ve. Quizás la palabra esperar, hermanos, hermanas, es una de las tantas que resistimos, y por qué no decirlo, no quisiéramos experimentar. De verdad que a nadie le gusta esperar. Todo lo queremos de manera instantánea, sobre todo en una generación donde todo se mueve a través de la tecnología, todo es rápido. Los más viejos, sí, muchas veces tuvimos que esperar, hacer largas filas, pero ahora todos los trámites, la mayoría por lo menos, se hace por internet y todo queremos rápido. No nos gusta esperar. Estamos viviendo en ese tiempo, hermanos, de lo instantáneo. Y podríamos caer en la insensatez, hermanos, inclusive que una vez, yo se los comentaba como anécdota, éramos jóvenes, estábamos orando, y en esa ignorancia de las Escrituras, orando ahí, había un hermano que decía, Señor, dame paciencia, pero dame la hora. Me acuerdo también de ese hermano, porque todos decíamos, amén, hermano. Sí, lo que él estaba orando, y que ahora, después de los años, uno se da cuenta que no tiene consonancia con la Escritura. Bien intencionado, sí, pero estábamos errados y nosotros confirmábamos con amén ahí cuando queríamos paciencia, pero ahora no, la paciencia es un recorrido, hermanos. A diferencia de la lógica humana, que solo concibe la paciencia como un resultado de una operación inmediata, las Santas Escrituras nos enseñan que la paciencia es producto de las tribulaciones. Sí, oiga, de las tribulaciones. Eso vamos a ver en Romanos 12, 12. La segunda parte, sufridos en la tribulación. Todo esto que estamos viviendo es parte de la tribulación temporal. Todo lo que la iglesia ha vivido a través de su historia, hasta el arrebatamiento de la iglesia, es un recorrido de padecimientos y de tribulaciones. Y precisamente la paciencia es fruto de las tribulaciones. Y es además factor de prueba. para finalmente producir esperanza está todo ligado, íntimamente relacionado, lo cual podríamos graficar en esta secuencia que llamo yo, ¿cierto?, que es la secuencia del peregrino. Una manera simple de estudiar las escrituras. Dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. Alguna vez yo lo he citado. Si quiere lo busca. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación es productora de paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Aquí esto nace. Esta es una secuencia, hermanos, que nos va a acompañar todo el resto de nuestra estadía aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Esta secuencia divina tiene el soberano propósito de proyectar nuestra vida en esperanza. ¿Qué mal le hace a la iglesia? ¿Qué mal nos hace a los cristianos aterrizarnos aquí? Podríamos hablar en extenso de esto, hermano. Hay tantos pasajes que compartir, pero tenemos que avanzar. Solamente citar un aspecto de esto. Las características de los hombres del último tiempo no será esperanza, sino que arraigados a este mundo. Por ejemplo, el Señor dijo, ¿no es cierto?, como los días de Noé, como los días de Lot, ¿cierto?, en Mateo, en Lucas, hace una mención de ambos, Noé y Lot, y todos con características similares. Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, vendían, se casaban, etcétera, etcétera. Actividades netamente arraigadas en este mundo, nunca esperando nada más que este mundo. Por eso que una iglesia que solamente piensa en la terrenal se ve frustrada, se ve confundida. Los feligreses, hermanos, se ven confundidos con, por ejemplo, todo lo que está pasando. Escuchaba un pastor que predicaba, ¿no es cierto?, que decía de manera muy honesta, pensábamos que el templo era nuestra gloria. A mí me gustó mucho escuchar eso. El templo era nuestra gloria, que viniera la gente a nuestros templos. El Señor nos quitó todo aquello. ¿Y qué es lo que queda? El Evangelio no está sujeto, no está confinado a un recinto, a un templo. Muchas veces lo leíamos, hermanos, los hablábamos. Y gracias al Señor que esto no es una sorpresa de lo que estamos viviendo. La iglesia de Cristo es más allá que un local de reunión, que un grupo social. Es la comunión de los santos. Y esa comunión es sobre la base de la palabra de Dios, sobre la obra del Espíritu Santo. Una vez estudiábamos eso, no se puede tener comunión verdadera, bíblica, sobre las bases de solamente la amistad, las personalidades afines. No, eso no es comunión, eso es el club social, nada más que eso. Eso se puede lograr en un centro de madre, ¿no es cierto?, en un club deportivo, pero en la iglesia, más allá de la amistad, que se crea el lazo de amistad, por supuesto, pero lo fundamental para que eso perdure son los lazos de la comunión, hermanos. Entonces, la comunión tiene que ver con la palabra de Dios, la perspectiva de Dios, y eso tiene que ver con la esperanza. La esperanza es algo que nos proyecta nuestra vida más allá de lo temporal. Y yo les mencionaba eso de que los últimos tiempos serán al contrario. Citados, la gente se va a golpear aquí. ¿Cómo puedo construir, hacer esto y aquello? ¿Cómo que vamos a pasar toda la vida aquí, hermanos? Y el propio Lot, antes de salir de Sodoma, que quiero insistir en esto, si usted revisa ahí Génesis 19, no salió por voluntad propia, hermano, ¿eh? No salió por voluntad propia. Yo soy uno de los convencidos, hermano, permítanme quizás de manera muy personal, que nosotros nos fuimos a Cristo voluntariamente. Él nos arrastró, hermanos, en contra inclusive de nuestra voluntad. Juan 6:44 lo dice, ¿no es cierto? Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. De la misma forma, hermanos, Lot fue arrastrado a salir de Sodoma. ¿Por qué quería decir eso? Citarlo. Porque Lot se quedó mirando sus pertenencias. Todo eso iba a ser destruido. Su gloria, su gozo estaba en lo temporal. Y los ángeles tuvieron que asir de él, usa esa expresión asir en hebreo, que es tomar por la fuerza y llevárselo. Así como decía el Señor, fuérzalos a entrar. Fui seducido, dice el profeta Jeremías, ¿no es cierto? Me sedujiste, Señor, y fui seducido. Bien, aquí nosotros vemos algo muy distinto. La esperanza del creyente va más allá de una cosa temporal, de una cosa transitoria. La paciencia y la prueba. Pero no es menos cierto que a nosotros no nos agrada esto. Todo lo queremos aquí y ahora. ¿Le suena característico esta expresión aquí y ahora? Kingdom now. La teología del reino es una teología que partió en sus inicios, quiero citarlo muy brevemente porque tiene muchas aristas, pero es el punto de inflexión, por decir así, en la larga historia de la cristiandad o del cristianismo aquí en la tierra, siglo IV, escritos de Agustín de Hipona, donde comienzan a sentarse las bases de la Iglesia Católica Romana, diciendo que la Iglesia es el reino aquí y ahora. Nada que esperemos aquí, nada de esperar aquí a un Señor que viene. No, nosotros tenemos que tomar las riendas de este mundo. Lo estoy diciendo vehementemente para que se entienda la idea de esa teología. Los primeros 3 siglos los creyentes esperaban al Salvador. Tenían su esperanza en lo que venía, su gozo en la esperanza, gozosos en la esperanza. Siglo IV en adelante, no, la Iglesia quiere reino aquí y ahora. Sabemos que eso no se sostiene. Y en definitiva, el hombre ha pretendido rebajar el Evangelio a esta premisa puramente humanista, que pondera solo el bienestar terrenal instantáneo. Por eso nosotros vemos muchas iglesias, muchas congregaciones multitudinarias que pregonan la felicidad, el dinero, la sanidad, la plenitud, la prosperidad. Es la Iglesia en la Odisea. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. El Señor advirtió todo lo contrario, como lo acabábamos de leer. De ahí que el Evangelio se ha transformado en un ofertón que dice: ¿tienes problemas de salud? ¿De dinero? ¿De amor? Entonces ven a Cristo y Él solucionará tus problemas. Es decir, concebimos al Señor como el solucionador de nuestros problemas. Yo la otra vez me acordaba de Pablo, el apóstol Pablo, un fiel servidor de Cristo. Y tuvo más problemas que antes, hermano. Esa teología no es la verdadera, no es lo que enseña la Biblia, hermano. Un creyente posible, es posible que pueda tener incluso más problemas como cristiano. Por eso que los apóstatas, y es dramático ver hermanos que una vez estuvieron con nosotros, compartieron con nosotros, como dice Hebreo, degustaron el don celestial, cantaron himnos, incluso se bautizaron, pero no fueron regenerados, no nacieron de nuevo y volvieron al mundo. Y yo he conocido algunos que dicen, estoy ahora mejor. Imagínense, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué terrible. Pero el cristiano dice como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. A pesar de las aflicciones, a pesar de todo lo que significa querer servir al Señor, el desánimo, la desazón, incluso, ¿por qué no decirlo?, el vituperio, porque también se vive vituperio, es decir, desacreditación, querer ofender la honra de las personas, aún así el creyente sigue adelante. ¿Y por qué? No por méritos propios, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene el gozo puesto delante, el gozo en la esperanza. Pero la gente dice, ven a Cristo para que se solucionen tus problemas. No, hermanos, el Evangelio no es un ofertón, es una demanda, hermanos. Más que una oferta, es demanda. El que pone la mano en el arado, dice el Señor, y mira hacia atrás, ya, está descalificado, no sirve para esto. El que pone la mano en el arado tiene que mirar hacia adelante, proyectarse hacia la esperanza. Cristo es la única solución, dicen ellos. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Nuestras oraciones muchas veces solo anhelan el sí de Dios y rechazan el no, y se repudia cuanto más el, comillas, el espera del soberano. A veces aprendíamos de manera muy didáctica esto que estamos estudiando. Si la teología tiene que ser bajada a lo simple, hermano. Cantábamos con los niños que el Señor, cuando oramos, muchas veces el Señor dice sí. Pero a veces el Señor dice, espera. Y otras veces el Señor dice no. Y es a causa de su amor. Ese amor incomprensible que a veces no podemos explicarlo. A veces la respuesta del Señor no es la respuesta que esperamos. Y muchas veces esa respuesta es espera. Ya vamos a ver algunos salmos. Espera en Dios. Guarda silencio ante Él. Espera en Él. Y Él hará. Es decir, la esperanza no es algo humano, hermano. No es algo de la razón humana. Nosotros no nos gusta esperar. No nos gusta vivir en función de la esperanza. Queremos resultados ahora, rápido, ya. Entonces, el hombre repudia no solamente el no de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pablo no? Pablo le dijo, tres veces le rogó al Señor que le sanara una enfermedad. ¿Qué le respondió el Señor? No. Y después Pablo entendió, ¿no es cierto? Lo decíamos la semana pasada, entendió que era para la gloria de Dios. Él entendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Se acuerda cuando Moisés le dijo a Moisés no? ¿Qué quería Moisés? Era toda su esperanza. Su gozo era llegar a la tierra prometida. Y el Señor lo privó de toda esa esperanza. No obstante, él fue salvo. Y está en la gloria. Y estará por toda la eternidad. Porque nuestras proyecciones más allá de lo temporal, de lo terrenal, de lo tangible. Pero Moisés tiene que haber vivido duramente ese no de Dios. Esa respuesta que no esperaba. Nosotros pensamos que la respuesta que Dios nos tiene para nosotros siempre son sí. Oramos por este enfermo, Dios tiene que responder que sí. Y si no se mejora, Dios no nos respondió. No, hermano, no es así la cosa. Dios responde sí, Dios responde no, y también dice, Dios dice, espera. Y muchas veces, calla. Como en Sofonía dice, ¿no es cierto?, que Dios calla. Hay un silencio de Dios. Entonces imagínense, yo me pongo en los zapatos por uno segundo de Moisés, lo único que quería, déjame entrar a la tierra, déjame. No, basta, basta, le dice, basta, no me hables más de esto. Bueno, el Salmo 37:7, con esto vamos terminando en esta parte. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Amados hermanos, se hace necesario reivindicar el verdadero sentido de la devoción. Ya que muchas veces, en lugar de guardar silencio ante Dios y rendirnos en la esperanza de su respuesta, pedimos, clamamos y a veces, insolentemente, exigimos al Señor respuestas rápidas, instantáneas, favorables. Como en el catolicismo romano hay un San Expedito, ¿no es cierto? Que es correo express, hermano. Hasta un santo expres han tenido ahí delivery, el San Expedito. Imagínense qué vergüenza delante del soberano. El salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, habla de una manera divina, no humana. Nos instruye a que debemos callar ante Él y esperar. Hermanos, lo maravilloso de esta esperanza es que no es una idea filosófica. Me acuerdo de un tal Sísifo, este Sísifo que estaba condenado en esa mitología griega a llevar una piedra arriba de la cima de la montaña. Tenía que llevar la roca. Pero él sabía que una vez que la roca llegaba arriba, la roca se venía para abajo y ahí tenía que volver un ciclo interminable, eterno de frustración. Quizás asilando por ahí, ¿cierto?, en su foro interno la idea de que un día esperando que la roca se quede arriba. Amados hermanos, el cristianismo no es una idea filosofal de vanas esperanzas. Nuestra esperanza se convertirá, escúcheme bien, en realidad. Y va a ser muy pronto. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos ha enseñado en esta noche a vivir con gozo, pero basado en la esperanza. No un gozo de un autopositivismo, de ser proactivo, propositivo, optimista como el mundo pregona. Nuestro gozo está en la esperanza de gloria. El leer tu palabra, el leer los ejemplos bíblicos, realmente nos fortalece nuestra esperanza y por consecuencia nos llenan de gozo. Gracias por estas reuniones que hemos tenido en estos últimos jueves, porque también hemos sido consolados. A pesar de la adversidad, tú nos llenas de gozo, y un gozo que se proyecta en la esperanza, porque cualquier momento nuestro Señor Jesucristo volverá por nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos, en esa velocidad tremenda, no nos vamos a dar ni cuenta cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos para siempre con Él. Gracias, Padre, por esas promesas. Gracias porque hemos sido renacidos a esta esperanza viva. Gracias, Señor, porque esto no es ficción, no es filosofía barata. Es la verdad. Y como tal, tendrá su cumplimiento cuando Cristo vuelva. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.